QPH Radio. Medio ambiente.
Muy buenas. Hoy, 5 de junio, es el Día Internacional del Medio Ambiente. Por ello, en QPH Radio hemos realizado un programa especial. Queremos contribuir a ayudar a tomar conciencia de lo importante que es cambiar las tornas. Hay que darle la vuelta a la situación. No podemos seguir así porque le dejaremos a las futuras generaciones un páramo invivible e insoportable. Escuchamos en primer lugar a Pedro Sosa Sosa, catedrático de botánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de la ACBC, Asociación para la Conservación y la Biodiversidad de Canarias, que nos hará de portavoz del manifiesto que han firmado 22 asociaciones y colectivos, profesionales, conservacionistas y ecologistas, para llamar la atención sobre la necesidad de erradicar el ganado asilvestrado de los espacios y ecosistemas naturales de Canarias, condición indispensable, aunque insuficiente, para la supervivencia de los mismos.
Con motivo de ese día, diferentes asociaciones científico-técnicas, instituciones, colectivos sociales, han firmado lo que es el manifiesto por la erradicación del ganado asilvestrado de los espacios y ecosistemas naturales de Canarias. Vuelven en ese manifiesto, una vez más, a hablar y reflexionar sobre la extrema preocupación que ya existe por la conocida presencia del ganado silvestrado y abandonado en numerosos puntos de la geografía de nuestro archipiélago. Desde el barranco de Gugui en Gran Canaria hasta la caldera de Taburiente en La Palma, los montes de Anaga en Tenerife, el pico de la Zarza en Fuerteventura, los riscos de Famara en Lanzarote, la laurisilva de La Gomera o Tibataje en El Hierro, son territorios de un alto y extraordinario valor natural que se encuentran afectados, entre otros, muchos más espacios en Canarias, por cabras y ovejas salvajes y abandonadas, pero también por conejos, muflones o arruis, que sin dueño están generando un gravísimo impacto sobre la flora, la fauna, el suelo y en general sobre los ecosistemas naturales, sobre nuestros ecosistemas naturales de todos, impidiendo así la recuperación de las comunidades vegetales endémicas. Hay que tener en cuenta que la riqueza florística de nuestro archipiélago es única en el mundo y que en Canarias existen más de 80 especies vegetales endémicas que se encuentran amenazadas a punto de desaparecer, principalmente por el daño que están causando estos animales. Su evolución, la evolución de estos vegetales, de estas plantas en ausencia de herbívoros, hace que los endemismos insulares no hayan desarrollado defensas contra estos animales. Y por lo tanto, unos animales que se introdujeron en las islas muchísimo más tarde por parte de los seres humanos y por ello tienen las plantas dificultades de superar los efectos de su afección. Además, este problema no es solo de conservación de la flora silvestre, ya que se trata de evitar los procesos de desertificación que causan estos animales salvajes, que son auténticos tractores con cuatro patas, proceso que a su vez se ve acelerado esa erosión por el cambio climático. El pastoreo controlado y profesionalizado no se pone en duda, al contrario, se reconoce como un pilar económico fundamental del sector primario insular, y cómo nuestra relación con la naturaleza y nuestra cultura forma parte de nuestra naturaleza y de nuestra cultura. Pero la existencia de esos herbívoros salvajes, incontrolados, abandonados y sin dueño, no se justifica desde ningún punto de vista, y menos aún en los espacios naturales protegidos, donde por ley está prohibida su suelta y presencia, y por tanto es imprescindible su control. De hecho, se observa que la existencia de este ganado está vinculada a una actividad extractiva puntual, ejercida por personas que no tienen relación con la actividad ganadera en su gran mayoría, sino que lo ven como una actividad lúdica que además es ilegal. Así, en el punto 3 del acuerdo entre pastores y el cabildo, suscrito en la finca de Osorio, en Gran Canaria, en marzo de 2018, y que fue firmado por los representantes de las principales asociaciones de pastores profesionales de Gran Canaria, se recoge claramente que las cabras asilvestradas no son pastoreo. Ante unos ecosistemas tan frágiles como los insulares, las cabras sin dueños, abandonadas, no tienen cabida. Estas afectan a la naturaleza, a las repoblaciones y a los cultivos también. Los pastores y el cabildo, por tanto, trabajan o trabajaban conjuntamente para solucionar este problema medioambiental. La vigente normativa de gestión de la mayoría de los espacios naturales de las islas establece además y sin ambigüedad la necesidad de erradicar las cabras asilvestradas de estos espacios. Además, la disposición adicional segunda del catálogo español de especies exóticas e invasoras, a los efectos de la aplicación de las medidas de lucha contra dichas especies, contempladas en el artículo 10, considera precisamente a los animales domésticos asilvestrados como especies exóticas e invasoras. Y la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la cataloga como uno de los 100 animales exóticos e invasores más dañinos y peligrosos de los ecosistemas. Los principales problemas ambientales a los que se enfrenta la naturaleza en nuestro archipiélago, cambio climático, desertificación, grandes incendios forestales, solo pueden resolverse con un firme o una firme política de restauración ambiental, donde los procesos naturales de recuperación no se vean anulados por la acción predadora sobre las plantas y sobre el ecosistema en general, y no se vea tampoco afectado por la acción erosiva que sobre los suelos ejercen estas cabras sin control. Como ya se ha manifestado en diferentes escritos, foros y reuniones de comités de expertos, es imprescindible declarar que la protección de los valores naturales de Canarias y sus ecosistemas endémicos es absolutamente incompatible con la presencia del ganado silvestrado, por lo que es inaceptable intentar compatibilizar ambos objetivos como pretenden algunos colectivos. Existe una amplísima bibliografía en revistas científicas de alto prestigio en las que se recogen los múltiples impactos producidos por el ganado silvestrado en la flora de muchas islas del mundo, y una extensa documentación técnica sobre cuáles son los mejores métodos para solucionar este problema. Por todo ello, los abajo firmantes declaran e instan a las instituciones públicas responsables a tomar las medidas oportunas e intensificar con carácter urgente y con los métodos adecuados los trabajos de erradicación de las cabras y herbívoros asilvestrados en todos los ecosistemas insulares y poner los medios suficientes para restaurar dichos espacios, de tal forma que en pocos años se consiga revertir los procesos de degradación actuales. Si queremos unirnos y cumplir en Canarias con el lema que establece la ONU para el Día del Medio Ambiente de este año 2021, que se refiere y hace hincapié a la restauración de los ecosistemas, y que hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, conmemoramos, debemos ineludiblemente eliminar por completo los herbívoros de nuestros espacios naturales. Ojalá que así sea. Este manifiesto es firmado por la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, por los profesionales forestales de Canarias, Asociación Profor, por BEMAGEC, Ecologistas en Acción, por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, por la Asociación ADAPA Canarias, también por AFMACAN, que es la Asociación de los Agentes Forestales, por el Colegio de Ingenieros de Monte, por el Colectivo Turcón, por la Asociación por la Igualdad de Género, la Colectiva, por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, por la VINCA, Ecologistas en Acción, por la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, por el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y en su Hábitat, GREFA, por la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello, por la Asociación ABEQUE, por la Asociación ATAN, por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, la CEBICOP, por el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, la unidad asociada al CSIC del Cabildo de Gran Canaria, por el Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias y por la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife. Muchas gracias.
Hasta aquí. Medio Ambiente. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
También se suma a esta reflexión medioambiental en QPH Radio Manuel Amador Jiménez, economista y miembro también de la Asociación para la Conservación y la Biodiversidad de Canarias, que nos pide que hagamos cada día una celebración por el medio ambiente, que lo celebremos diariamente.
Buenos días, soy Manuel Amador, miembro de la Asociación Canaria de la Conservación por la Biodiversidad Canaria y economista. Hoy es el Día de Medio Ambiente, o el 5 de junio todos los años es el Día de Medio Ambiente declarado a nivel mundial. Lleva ya muchos años celebrándose el 5 de junio este día destacado para el medio ambiente. Pero ahí mi reflexión es un poco crítica, en el sentido de que yo creo que todos los días deberían ser días del medio ambiente. ¿Y por qué digo todos los días? Porque todos los días tenemos que tener comportamientos sostenibles, comportamientos de forma individual que nos ayuden a colaborar con el medio ambiente, porque ahí no para la vida. Bueno, ahora ha surgido el tema del COVID, y el COVID por lo visto ha surgido algún virus o bien de algún animal, o no sabemos todavía perfectamente el origen, pero la conservación de la biodiversidad es esencial para evitar nuevas plagas en el futuro. Es un día evidentemente para destacar la importancia del medio ambiente, pero también para reflexionar. Y sigo insistiendo que todos los días del año deberían ser días del medio ambiente, y porque tenemos problemas graves, no solamente en Canarias, sino a nivel mundial. El problema posiblemente más grande que tengamos a nivel mundial sea el cambio climático, un cambio climático que viene generado o bien por la generación de residuos que generan pues emisiones de CO2 y contribuyen al cambio climático, por emisiones de CO2 producidas por el transporte. Estamos muy vinculados a todo el transporte, sobre todo el transporte de mercancías, el transporte de turismo, el transporte por carretera, con lo cual eso también emite CO2 y estamos adictos al transporte. La producción de energía eléctrica está también muy vinculada todavía a la producción de energía por combustibles fósiles, con lo cual nos emiten CO2. La producción de agua, por lo menos en las zonas donde hace falta potabilizar o desalar, produce unos grandes consumos de energía y también generan emisiones al CO2. La erosión y la desertificación es otro problema que está cada vez acabando con más especies y nos está quitando terreno fértil para poder después repoblar o plantar, y también está contribuyendo al cambio climático. Luego está el tema de los incendios forestales. Los incendios forestales cada vez son más frecuentes, son más virulentos y están generando también una contribución al cambio climático. Luego está el consumo irresponsable. Yo abogo porque cada persona intente frenar su consumo y que todo lo que le genere una mejora de calidad de vida o una mejora de salud o una mejora de cubra una necesidad, pues bienvenido sea ese producto que se consume. Pero si lo vamos a comprar para dejarlo en el armario, o incluso no es la primera vez que yo creo que han comprado algo que nunca lo han estrenado, lo empaquetan y lo meten en el ropero o lo meten en una estantería y no se usa nunca, pues hay que reflexionar que hagamos un consumo pues responsable y sostenible, abogando también por el consumo de productos locales, que eso nos contribuye a evitar traer productos de fuera que también generan emisiones de CO2 y nos generan pues que haya economía local que se vaya perdiendo, ¿no? Otro problema grave que tenemos a nivel medioambiental es la pérdida de biodiversidad. La alteración de hábitat, pues sin duda, por la interacción humana, nos está generando pues que afecten a una menor población de especies, tanto vegetales como de especies de fauna, que están más debilitadas. Algunas veces es alteración nada más, pero algunas veces la alteración del hábitat es de tal envergadura que desaparecen, es decir, desaparece el hábitat. Con lo cual, si desaparece el hábitat, ya esas especies que estaban ahí no pueden sobrevivir. cuáles son las causas principales para la pérdida de hábitat. Pues las urbanísticas, evidentemente hay un edificio que donde había cualquier especie, pues ahí ya no va a sobrevivir la especie, ¿no? La sobreexplotación de recursos, tanto los acuíferos como los territoriales, pues también pues nos alteran o degradan el hábitat. El desconocimiento a veces de la población en la cuestión de biodiversidad, pues tampoco ayuda mucho, y ahí sí que las administraciones tienen bastante culpa, porque no ha habido una educación ambiental correcta para informar a la población de lo que deben hacer. La contaminación en sus diferentes ámbitos, tanto la contaminación atmosférica, la contaminación lumínica, la contaminación ruidosa, etcétera, también pues evitan que proliferen animales que querrían vivir en un hábitat que ahora mismo es bastante hostil, muy hostil y muy inhabitable para ellos. El uso incorrecto de los venenos. Los venenos han venido muy bien para el tema de la agricultura en muchas ocasiones, pero un uso incorrecto de los venenos o los pesticidas pues pueden generar problemas graves, y en la cadena trófica se pueden mezclar los venenos para otras especies y nos hacen un daño terrible, ¿no? Con lo cual, el deterioro de los hábitats es uno de los problemas gordos, muy gordos, que tenemos en el Día del Medio Ambiente. La legislación está relativamente bastante avanzada. Yo particularmente creo que es bastante progresista la que tenemos en España o la que tiene la Comisión Europea, pero también es muy engorrosa y la van cambiando de forma recurrente y hace difícil en ocasiones poder aplicarla. La legislación yo creo que sí, que cubriría mucha parte de los problemas que estoy yo diciendo, pero después las soluciones, aplicarlas, tienen problemas las administraciones por las dificultades de personal o por el engorro que tienen tanta burocracia y tantas legislaciones diferentes, ¿no? Estamos haciendo un símil con el tema de que el medio ambiente fuera un ser vivo. Si el medio ambiente fuera un ser vivo, está en la UCI. Está en la UCI y con ganas de recuperarse. La verdad que tiene unas ganas inmensas de luchar por la supervivencia. Pero cada especie que nosotros perdamos de biodiversidad, tanto de flora, de fauna o de cualquier especie que haya en el mundo, estamos amputándole un dedo al medio ambiente. Yo creo que pocos dedos ya le quedan, entre los dedos, contando los dedos de los pies y los dedos de la mano, le quedan pocos al medio ambiente. Pero próximamente, si seguimos así, podemos empezar a amputar ya miembros más importantes, que no sean solo los dedos. Con lo cual, para no ser solo un mensaje negativo, yo creo que hay que apostar muy fuertemente por la restauración de ecosistemas. En Canarias, una restauración de ecosistemas para el tema de la flora sería el control del herbívoro, el herbívoro, y otro para el tema de la fauna, el control de gato. No se preocupen los animalistas, no estoy hablando de que vayamos a sacrificar estos animales, sino simplemente hay que darle una oportunidad o erradicarlos de donde nos están haciendo daño. Espero que todos los días sean días del medio ambiente, y bueno, aunque no sea un día para felicitarnos, pero sí es un día para reconocer y para difundir mensajes en cuestión al medio ambiente. Un saludo a todos los oyentes y un abrazo.
Hasta aquí Medio Ambiente, QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Jersey Acosta es ambientólogo y delegado en Canarias de SEO, la Sociedad Española de Ornitología, y nos aporta sus comentarios sobre lo que está pasando y los daños que los aerogeneradores están provocando en las aves.
Hola, soy Jersey Acosta, ambientólogo, miembro de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria y delegado de SEO Verlife en Canarias. Hoy es el Día del Medio Ambiente y nos han propuesto realizar este audio sobre conservación de la biodiversidad y energías renovables. Me gustaría arrancar recordando que existe un amplio consenso científico que indica que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el ser humano son la causa dominante del calentamiento que hemos observado desde mediados del siglo XX. Esta cuestión está aceptada a nivel internacional y por ello nos hemos puesto como meta reducir nuestra dependencia de consumo de energía fósil. Entre otras cosas, hemos suscrito el Acuerdo de París y los ambiciosos compromisos de reducción que se derivan del mismo, ¿no? Sin embargo, el cambio climático no es la única amenaza a la que nos enfrentamos. Además de las emisiones de gases de efecto invernadero que afectan y alteran el balance energético global, también estamos modificando el ciclo del agua y los elementos, extendiendo grandes cantidades de sustancias contaminantes por el planeta, desertificando ecosistemas o cambiando el uso del suelo de grandes superficies, ¿no? Todos estos procesos de alteración de la Tierra se conocen genéricamente como cambio global y son tantos y tan rápidos que ya en los años 80 el biólogo Eugene Stermer acuñó el término antropoceno, que viene del griego y significa hombre o humanidad, que más tarde popularizaría a comienzos del milenio el meteorólogo Paul Crutzen, para denominar el periodo geológico actual, con la idea de reflejar la capacidad real que ya tiene el ser humano de alterar el funcionamiento de la biosfera en su conjunto y de dejar una huella geológica de estos cambios. Una de las consecuencias del cambio global es algo que se denomina sexta extinción y que consiste en un proceso de pérdida de riqueza de biodiversidad que no tiene precedentes cercanos en el tiempo por su magnitud, pero sobre todo por el ritmo acelerado al que está ocurriendo y por ser producto de la actividad de una única especie, bueno, en concreto del ser humano, ¿no? Si bien es cierto que en la historia de la vida ha habido otros momentos de extinciones masivas, estos no han tenido estas particularidades, ¿no? Rapidez y el hecho de estar provocados por una única especie, ¿no? En concreto, cada vez tenemos menos especies, pues porque estamos destruyendo y fragmentando sus hábitats, estamos introduciendo especies invasoras, contaminando o alterando la composición de la atmósfera, entre otras, ¿no? Por supuesto, Canarias no es ajena a estos procesos globales. Al contrario, es un espacio frágil, vulnerable y muy afectado. Las Islas Canarias son un punto caliente de biodiversidad. Esto quiere decir que son ricas en especies, pero que a la vez tienen esas especies gravemente amenazadas, ¿no? Son las dos características que definen el concepto de punto caliente de biodiversidad. Además, son uno de los lugares más importantes de la Unión Europea desde el punto de vista de riqueza y singularidad de esa biodiversidad. Esto se debe en gran medida a que en las islas ocurren procesos evolutivos propios que dan lugar a endemismo, es decir, a especies que tienen un área de distribución muy limitada, que puede ser tan limitada como algunas zonas del Teide, por ejemplo, para el caso de la violeta del Teide, o algunos de los pinares de Gran Canaria, para el caso del pinzón azul de Gran Canaria. La endemicidad canaria es muy importante, tan importante que se calcula que aproximadamente en torno al 40% de las especies de fauna y en torno al 30% de las de flora son exclusivas de estas islas. Pero desgraciadamente, las islas se están viendo sometidas a un proceso de degradación ambiental muy rápido y significativo. Y es la combinación de riqueza y amenaza la que nos recuerda la responsabilidad que tenemos en materia de conservación de la biodiversidad, puesto que con la desaparición de cada nueva especie se pierde un legado incalculable que nos lleva hacia un mundo empobrecido y más vulnerable a las perturbaciones. Este es el contexto de pérdida de biodiversidad en el que deben inscribirse las decisiones que tomemos de cara al futuro. Es necesario encontrar un equilibrio entre, por un lado, la necesidad legítima de desarrollo y consumo de energía, y por otro, la importancia, la necesidad de frenar inmediatamente la pérdida acelerada de biodiversidad que estamos experimentando. No debemos olvidar que del estado de salud de nuestros ecosistemas depende nuestra propia supervivencia. En este sentido, como hemos dicho, las energías renovables tienen la obligación de guiar el tránsito hacia un modelo energético más sostenible. Sin embargo, muchas de las tecnologías que se utilizan hoy en día, de las tecnologías renovables, no son inocuas para la biodiversidad. Al contrario, pueden ser extraordinariamente dañinas, sobre todo si no se planifican adecuadamente. En el caso, por ejemplo, de la producción de energía eólica a partir de aerogeneradores, esta puede ser muy lesiva para algunos seres vivos. Los aerogeneradores tienen el potencial de generar impactos negativos en todas sus fases, desde la construcción a la explotación y el desmantelamiento. Se sabe que esta tecnología afecta o puede afectar principalmente a murciélagos y a aves. A principios de la década pasada, la organización SeaOverLife, la Sociedad Española de Ornitología, estimó que entre 6 y 18 millones de individuos de estos grupos de animales, murciélagos y aves, habrían muerto como consecuencia de interacciones con los casi 17.000 aerogeneradores que había instalados en España en aquel entonces. Hay que tener en cuenta que en la actualidad ya superamos los 21.000. Sabemos que los parques eólicos producen mortalidad directa por colisión, puesto que las aves y los murciélagos no son capaces de esquivarlos y puesto que se ven sometidos o afectados por los bruscos cambios de presión que se producen a ambos lados de las aspas, ¿no? También se produce un fenómeno conocido como efecto barrera, que puede impedir la movilidad entre distintas zonas. Y esto es importante puesto que afecta a la necesaria conectividad que debe darse entre ecosistemas y hábitats. No es posible conservar la naturaleza como si se tratase de parches independientes. Es necesario que los hábitats estén interconectados y que se produzca movimiento de individuos entre ellos para garantizar que tienen un estado de salud adecuado, ¿no? Tampoco podemos olvidar el impacto paisajístico, algo que es especialmente relevante en lugares que dependen del paisaje como recurso turístico, como puede ser el caso de Canarias, o la contaminación acústica y la degradación del terreno, cuestiones que también son atribuibles a este tipo de infraestructuras. La normativa actual exige prever el impacto que puede generar la puesta en marcha de un plan o proyecto de energía eólica. En Canarias, el desarrollo eólico ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Desgraciadamente, este desarrollo no se ha sometido a una evaluación ambiental estratégica, con arreglo a la normativa que es de aplicación. Es decir, no se ha planificado adecuadamente para garantizar la compatibilidad de su despliegue con la conservación de la biodiversidad. En consecuencia, urge tomar medidas, reforzar la vigilancia de las infraestructuras que ya están instaladas, desde luego con mecanismos ajenos a las empresas que los explotan, para garantizar la independencia de los resultados, ¿no? Limitar nuevas instalaciones hasta que se haya planificado adecuadamente, exigir el uso de las mejores tecnologías. Y, por supuesto, anticipar el impacto que pueda generar el previsible desarrollo de energías que están por venir y desarrollarse, como las fotovoltaicas, y desde luego de la eólica en medio marino, antes de que este se produzca. En resumen, tenemos que planificar mejor. Hay maneras de encontrar un equilibrio entre desarrollo renovable y biodiversidad, pero para ello, insisto, urge una planificación rigurosa e inmediata de estos desarrollos.
Hasta aquí, Medio Ambiente, UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.